Una alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Comportamientos que tenemos al relacionarnos con otras personas vienen determinados por cómo ha sido nuestra infancia y cómo nos han marcado ciertas vivencias en nuestra vida. Estas heridas no atendidas pueden afectar seriamente las relaciones de pareja, haciendo que la convivencia se deteriore. Conocer las heridas emocionales de nuestra pareja es importante, ya que ayuda a la corregulación. Sin embargo, ¿debemos permitir todo tipo de conducta tóxica proveniente de estas heridas? Si mi pareja tiene una herida emocional, ¿puedo ponerle límites? Quédate y conversemos. Bendición reencontrarnos en nuestro programa. Bienvenido y bienvenida seas tú a Lo que dice el corazón. Quien te saluda como siempre en este horario es la psicóloga Gema Guevara, terapeuta de pareja y de familia. Y nuevamente vamos a adentrarnos en este camino de nuestra salud mental. Vamos a adentrarnos en todo este universo, por así decirlo, de nuestra mente, que hay tanto que explorar, tanto que conocer. Realmente yo quedo sorprendida de la forma tan maravillosa, meticulosa, en la que hemos sido hechos, en la que hemos sido creados por nuestro Dios. Qué bueno ha sido el Señor, que puso tantas bendiciones en nuestra vida. Y hoy en día hay tantos avances de la ciencia, personas que han sido dotadas con la capacidad de investigación, que son apasionadas de esto, que con cada una de sus de los experimentos, de las investigaciones, nos dan mucha más información acerca no solo de cómo funciona nuestra mente, sino es que cómo se vincula nuestra mente con otra persona en lo afectivo. Y de esos temas hablamos aquí en nuestro programa, así que quédate con nosotros, vamos a conversar en esta tarde, noche nuevamente acerca de un tema bastante interesante, las heridas emocionales y los límites en pareja. ¿Será que si yo conozco la herida emocional que tiene mi pareja, eso quiere decir que tengo que permitir cualquier tipo de comportamiento, así sea un comportamiento que me esté lastimando? ¿Será que le puedo poner límites a mi pareja aún sabiendo que tiene una herida emocional? Y si es así, ¿cómo hacerlo de manera de no herirla o de no herirle a esa persona? Bueno, todo esto vamos a conversarlo el día de hoy, queridos amigos, y va a estar bastante interesante. Ya saben, compartan la transmisión si están en la transmisión en vivo, y si estás en radio, igual. Puedes compartir también el dial desde donde nos estás escuchando. Y David, como siempre, qué bueno poder estar contigo hoy también en el programa.
Igualmente, Gema, ¿cómo estás? Es un gusto estar nuevamente aquí en las cabinas de la radio, en este hermoso programa Lo que dice el corazón. Y saludar a los amigos que están ya conectados, amigos y amigas, porque yo sé que hay muchas personas que en el trabajo, en casita, viajando, incluso en el negocio, a veces están conectados a través de la radio Nuevo Tiempo. Bienvenidos a esta edición del día de hoy. Y tenemos, como Gema ya lo comentó, un tema muy, muy interesante para desarrollar. Y ustedes, mis amigos, pueden hacernos las preguntas, pueden enviarnos el caso, la consulta que quieran desde este momento. ¿Sí? Vamos a habilitar ya nuestro WhatsApp, nuestra línea de contacto, el cual es el siguiente, te lo comparto. +55 1298 15129. Una vez más, Anote este número y a través de este número en mensaje de texto o mensaje de audio, no más de 30 segundos, puedes enviarnos tu consulta y esperamos tu participación. Más 55-1298-15-129.
Ahora que ya tienes el número de interacción, ve enviando tus mensajes de voz, tus mensajes de texto, porque hoy conversaremos contigo, porque tú eres el protagonista en este programa, porque nos importa poder ayudarte, queremos ayudarte a transitar por este camino de restauración emocional. No estás solo, no estás sola. Aquí estamos, tus amigos, tu familia de Radio Nuevo Tiempo y este programa, Lo que dice el corazón, que nuestro único objetivo es poder orientarte y ayudarte a tener una relación sana, a construir una relación con propósito. Si tú eres una de esas personas que procura esto, entonces estás en un buen lugar. Ya envía tus mensajes. ¿Y qué les parece, como siempre, para poder ponernos mucho más en contexto con respecto a este tema, ¿verdad? Heridas emocionales y límites en pareja. Vamos a escuchar un caso.
El caso del día.
¿Qué tal, psicóloga? ¿Cómo está? Le comento que con mi novia estamos teniendo dificultades y quisiera una orientación para saber qué hacer. Hace un tiempo ella fue a terapia a causa de unos problemas personales y le dijeron que era apego ansioso. Y desde ese entonces vive justificando su conducta celosa y tóxica con ese tema. Cada vez que hace algo que afecta la relación o a mí, se excusa con eso y yo ya estoy cansado. Ella no toma conciencia y mucho menos responsabilidad de sus actos. Le he dicho que vuelva a terapia, pero se ofende cada vez que se lo menciono. Nosotros ya habíamos hablado de matrimonio, pero todo esto me pone muy inseguro de dar ese gran paso. Yo la amo, pero no quiero vivir una relación así. ¿Qué puedo hacer? Gracias desde ya.
Hay comportamientos que, si bien es cierto, provienen de nuestras heridas emocionales, que muchas veces están lastimando a nuestra relación. Pero también existen estos casos en donde utilizo la excusa de mis heridas emocionales para no hacerme cargo, número uno, y número dos, para lastimar mi relación. No necesariamente a propósito, pero es importante poder tomar conciencia de que estas heridas emocionales, al no estar atendidas, al no sanarlas, van a sangrar sobre personas que no nos han herido. ¿Recuerdan esta frase que siempre repetimos aquí en nuestro programa? Si no sanas las heridas de la infancia, sangrarás sobre personas que no te hirieron o incluso sobre ti mismo. ¿Te has sentido de este modo? Mira, vamos a explicar un poco mejor, porque ya en otro programa hemos tocado el tema de las heridas de la infancia, las heridas emocionales, los traumas incluso, las carencias afectivas, que todos estos términos están relacionados entre sí de alguna manera. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en las heridas de la infancia, en las heridas emocionales, ¿verdad? Y para ponernos un poco más en contexto, quiero comentarte. Sí, las heridas de la infancia son estas experiencias tempranas de mucho dolor. Son estas lesiones emocionales que se dan en la niñez particularmente, o también pueden darse en el transcurso de nuestra vida. Incluso pueden venir de relaciones anteriores que hemos tenido, relaciones disfuncionales, tóxicas, etcétera, ¿no? Y estas heridas pueden permanecer con nosotros sangrando a modo de conductas destructivas, saboteando nuestra felicidad en pareja, nuestra felicidad conyugal, como lo que acabamos de escuchar en el caso del día de hoy, donde ya él dice: psicóloga, yo la quiero y la amo mucho, pero este tipo de conductas me están haciendo dudar si realmente yo quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. Porque no solo es la conducta, sino que ella excusa su conducta tras, supuestamente, sus heridas, ¿no? Es que tengo heridas, es que tengo, soy de apego ansioso, por eso soy celosa. Tienes que comprender, porque yo voy a ser de apego ansioso, ¿no? Entonces, como soy de apego ansioso, pues entonces yo siempre voy a ser insegura, yo siempre voy a estarte celando, siempre voy a estar desconfiando de ti. Entonces, como que ha hecho una sentencia ya, ¿no? Entonces él dice, ¿realmente yo quiero vivir una relación así? Y comienza a cuestionarse. Ahora, incluso él nos menciona en su mensaje, en su caso, que cuando él le menciona, mira, yo creo que tú debes volver a atenderte, ¿no? Porque esto no está correcto, ella se ofende, ¿no? Obviamente, esta es una forma también como un mecanismo de defensa. Una, para no hacerse cargo. Y dos, también puede ser que esté sangrando la herida, en este caso su apego ansioso, ¿no? Porque cuando él le dice, ve, atiéndete con un psicólogo, en lugar de tomarlo como una recomendación sana, ella lo toma como... como me estás abandonando, ¿no? Es como que, no te gusto, no me quieres, ¿qué? Soy imperfecta, seguramente estarás buscando a otra. Yo hablé con él por interno un poco y él me amplió un poquito más su caso, por eso les comento esto que ahora les digo. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de la forma en que nuestras heridas emocionales pueden estar sangrando sobre nuestra relación. Entonces, muchas veces estas heridas emocionales nos llevan a tomar malas decisiones y obviamente traen mucho dolor a nuestra vida y a los que nos rodean, en este caso a nuestra pareja, hasta que decidimos atenderlas y sanarlas. Porque esta es la buena noticia, que nosotros estamos influenciados por nuestras heridas de la infancia, pero no estamos determinados por ellas, no estamos sentenciados a vivir atrapados en nuestras heridas de la infancia. La buena noticia es que podemos atenderlas y podemos sanarlas con acompañamiento terapéutico en muchos de los casos. Entonces, sanar, queridos amigos, porque también me lo han preguntado, psicóloga, ¿qué es sanar? ¿Cómo se sana? Es un proceso individual y muy particular, ojo, ¿eh? Yo aquí en el programa les doy pautas generales, pero si tú realmente quieres sanar, si tú te das cuenta que tienes heridas emocionales que están interfiriendo con la felicidad, la estabilidad, la comunicación o cualquier área de tu relación de pareja están interfiriendo para que tú puedas tener una relación sana, entonces es necesario que tú busques ayuda. Porque si bien es cierto, hay pautas generales, sin embargo, cada herida emocional se puede desarrollar y se puede mostrar de una manera muy particular en cada una de las personas, porque todos somos diferentes, todos tenemos vivencias diferentes, todos vemos nuestras heridas de diferente modo y nos contamos historias en nuestra mente también diferentes, que son los famosos esquemas mentales, ¿verdad? Los esquemas mentales son estos conceptos sobre la vida, sobre mí mismo, sobre las relaciones, etc. Entonces, estas creencias, nuestro sistema de creencias, que tiene que ver también con nuestros esquemas mentales, juegan un papel muy importante a la hora de hablar de sanación de las heridas de la infancia, pero todo esto se trabaja, como les digo, de una manera particular, individual, muchas veces con la atención de un terapeuta especializado. Siempre les digo, busquen personas que estén especializadas en esto. No todo psicólogo es terapeuta de pareja y no todo terapeuta de pareja está especializado en trauma, por ejemplo, o en heridas de la infancia, porque para todo esto se hacen diferentes estudios, capacitaciones, diplomados, etcétera. ¿Está bien? Bueno, dicho todo esto, es importante saber que sanar es un proceso profundo y muy personal que requiere tiempo, autoconocimiento, autocompasión, mucha paciencia, mucho amor y sobre todo una atención plena a lo que está ocurriendo con nosotros. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, ahora que ya comprendimos un poco más qué significan las heridas de la infancia y también sabiendo que podemos sanarlas, ahora vamos a adentrarnos un poco más a esto y hablemos acerca de cómo es que muchas veces las heridas de la infancia o las heridas emocionales que tenemos personalmente, individualmente, pueden afectar de manera muy significativa nuestra relación de pareja. Esto ya también lo hemos tocado en otra ocasión. Y lo que básicamente nos preguntan hoy en el caso es, psicóloga, si yo sé que mi pareja tiene heridas emocionales, porque sí, yo conozco su historia, me lo ha contado, puede que tu pareja te haya contado, por ejemplo, que sufrió violación sexual, o que su papá la abandonó, que su mamá la golpeaba, o etcétera, miles de cosas que pueden haber ocurrido que configuraron de cierta manera sus heridas, configuraron su tipo de apego, etcétera. Entonces, tú conoces eso. Y la pregunta es, psicóloga, yo conozco esto, pero ¿será que es excusa el hecho de que mi pareja tenga heridas emocionales y yo sea consciente de esto? ¿Quiere decir que yo tengo que excusar sus conductas? ¿Quiere decir que yo... ¿A qué se refiere con tener paciencia? Porque en otro programa hemos hablado también de tener paciencia con el proceso de recuperación emocional de cada persona, sobre todo si estamos en pareja. Incluso hemos hablado de la corregulación emocional y lo importante que es poder aprender a sostener emocionalmente a la persona en momentos difíciles. Pero recuerden que es muy importante mantener el equilibrio. Entonces, la comprensión de las heridas del otro no significa, queridos amigos, que debamos aceptar sus conductas tóxicas, ni tampoco dejar de establecer límites. Obviamente, cuando hablo de límites saludables. No hablo de que le grites a tu pareja y que le digas que está loco, que está loca, y estos imperativos que muchas veces usamos tan a la deriva, ¿verdad? Sin pensar que realmente podemos incluso hasta profundizar sus heridas. Pero sí es importante poder poner límites saludables, límites asertivos, conversar acerca de cómo tú también te sientes. Porque el hecho de que tú comprendas lo que le pasó y seas empático, seas empática con lo que le ocurre a la otra persona, en este caso a tu pareja, no quiere decir que esa persona vaya a utilizar eso de excusa para que no cambie sus conductas y tú tengas que estar aguantando y aguantando y aguantando y aguantando, porque tú también importas. ¿Sí? Entonces, puede que nosotros comprendamos de dónde proviene el actuar de la otra persona, de nuestra pareja, pero obviamente no lo juzgamos, ya esto, de esto también ya hemos hablado antes, ¿no? No podemos no juzgar la conducta porque sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Puedes incluso ayudarle a esa persona proporcionándole una relación segura, estable. Recuerden que las relaciones no solamente pueden ser sanas, sino que las relaciones también pueden ser sanadoras. Eso quiere decir que yo puedo tener, por ejemplo, un tipo de apego inseguro, cualquiera de ellos, y cuando yo elijo tener una relación sana, dentro de la relación sana, yo puedo sanar mi tipo de apego. Esto también ya lo hemos conversado en otro programa anterior, recuerdo muy bien, porque las relaciones de pareja pueden ser vínculos sanadores también. Entonces, ¿puedo yo incluso acompañarle a sanar las heridas a mi pareja? Sí, sí. Pero eso no equivale a permitir que las conductas que justamente derivan de estas heridas emocionales tengas que permitir que estas sean tu mochila emocional, que se conviertan en tu látigo constante. No equivale a eso, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si las heridas emocionales de tu pareja están sangrando, créeme, eso no es tu responsabilidad. ¿Sí? No son tu responsabilidad. La forma en que hoy expresa a la persona que está a tu lado como compañero, como compañera de vida, la forma en que expresa el dolor, su herida, la forma en que sangra su herida emocional, no es tu responsabilidad directa. Es importante que haya una corregulación, sí, ya hemos hablado de la corregulación en pareja y la importancia de esto. Sin embargo, no es tu responsabilidad directa que esa persona sane sus heridas. Entonces, sí es importante acompañar, pero también es importante poner límites. Es muy importante comprender que muchas de las conductas, muchas veces disfuncionales, tóxicas, de quien amamos, provienen sí de estos momentos dolorosos no sanados de su infancia o de otras relaciones anteriores. Y es válido poder conectar compasivamente con esa persona, con su niño, con su niña herida. Eso forma parte también de conocer el mapa del amor de mi pareja, de lo cual también hemos hablado en otros programas, ¿no? Del mapa del amor, que es conocer justamente su historia. Porque mientras más conozca la historia vincular de mi pareja, voy a poder comprender mucho mejor por qué a veces actúa de cierta manera, y de esa manera vamos a poder corregularnos en pareja y podemos nosotros hacer que nuestra relación sea una relación sanadora. Sin embargo, todo tiene un límite. Todo tiene un momento, ¿verdad? Entonces, recuerda, tú no eres responsable directo o directa de esa herida emocional. ¿Puedes ayudar? ¿Puedes acompañar? Sí. ¿Puedes mostrarte comprensivo, comprensiva? Sí. Pero la responsable o el responsable directo de esa herida emocional es esa persona. Hace un tiempo yo atendí otro caso un poco similar a este, donde había ella, ¿verdad? Era la persona que no sabía si irse o no irse del vínculo. Su pareja era adicto al alcohol y él cada vez que estaba sobrio regresaba y le pedía perdón, le decía discúlpame, mira, lo que pasa es que mi papá también era alcohólico y por eso yo también soy alcohólico. Tú tienes que comprender que para mí es muy difícil porque esto ya lo heredé, por favor no me dejes. Y ella me decía, psicóloga, yo he entendido que todo lo que le pasó a él en la infancia le ha afectado, pero ¿será que realmente me tengo que quedar aquí sin poner ningún límite y tengo que soportar que cuando él está alcoholizado me insulte y me diga cosas horribles? La respuesta es que no. Tú no eres responsable directo de lo que le ocurrió a esa persona. Puedes ser empático, mostrarte empático, compasivo con esa persona, comprensiva con esa persona. Pero eso no quiere decir que tú tengas que ponerte de alfombra para que esa persona haga lo que tú quieres, lo que quiera hacer contigo. Porque y mucho menos si esa persona no se está responsabilizando de de su herida. Porque esa persona, tu pareja, es la que tiene que responsabilizarse de la herida. Entonces, es importante poner límites. Sí podemos poner límites a nuestra pareja, aún conociendo sus heridas, sí es importante. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, ¿verdad? Donde él dice, yo ya le he dicho que vaya a buscar ayuda, porque las conductas que ella tiene, celosas, tóxicas, están interfiriendo en nuestra relación. Yo no puedo vivir tranquilo porque todo el tiempo está revisando mi celular y cada vez que le digo, pero ¿por qué estás haciendo eso si yo no hago nada? Yo te muestro siempre confianza. Y ella le dice, ¿no? Él me contaba y me decía, lo que pasa es que yo soy de apego inseguro, soy de apego ansioso, entonces tú tienes que acostumbrarte a esto. Y si tú no me das el celular, entonces yo me pongo muy ansiosa. Entonces ella utilizaba o se escudaba, ¿no?, en su apego ansioso para poder tener este tipo de comportamiento que, por supuesto, no son sanos dentro de la relación. Entonces, es importante establecer límites. Recuerda que los límites no significan tratar mal a tu pareja. Tampoco significa criticar o juzgar a tu pareja. Los límites son las formas en que nosotros podemos cuidar nuestra relación. Los límites son los parámetros que muchas veces nosotros necesitamos. Son como los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Esos también son límites. Dios, en su gran amor por nosotros, nos puso límites. ¿Por qué? Porque quería arruinarnos la vida, porque de cierta manera, como muchas personas piensan, tal vez no quería que nos divirtamos o que, ay, qué pesado es llevar. Por eso que la Biblia dice que su yugo es fácil y ligera es su carga, porque esos límites fueron puestos por amor a nosotros. El Señor puso estos límites en sus 10 mandamientos para poder protegernos, para poder apercibirnos de los malos pasos que podíamos dar en nuestra vida y de este modo no perdamos nuestra salvación. Y de este mismo modo, nosotros también somos responsables de los límites que ponemos dentro de nuestra relación de pareja, justamente para proteger la relación, para cuidar, para blindar la relación. Los límites son necesarios. Pero muchas veces nosotros lo hacemos de manera incorrecta, porque una cosa es poner límites, criticando, juzgando, gritando, ofendiendo, y otra cosa es poner límites con amor. Vamos a hablar un poco más acerca de este tema que es bastante interesante. Sin embargo, ha llegado el momento muy especial aquí en Lo que dice el corazón, donde también escuchamos la voz de nuestro Señor.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Con la boca el impío destruye a su prójimo,
pero los justos se libran por el conocimiento. Proverbios capítulo 11, versículo 9.
A la hora de poner límites, siempre debemos considerar las palabras que usamos para hacerlo. Si bien es cierto, los límites, como les comentaban, pueden ser un cerco de protección para nuestra relación de pareja. Pero lo que va a definir si es un cerco de protección o un abismo son justamente las palabras que elijas para poner estos límites. Recuerda que comprender de dónde proviene el actuar de tu pareja y conectar compasivamente con su herida emocional no equivale a aceptar conductas que estén degradando la relación. Sin embargo, a la hora de poner límites, procura ser sabio, procura ser sabia. No ofendas más a esa persona. Esa persona ya está herida de alguna manera. Por ejemplo, en el caso que escuchamos hoy, su novia ya está herida. No sé exactamente de dónde proviene su apego ansioso, pero si bien es cierto, está sangrando sobre su relación. Entonces, a la hora de poner límites, es importante poder ver a esa persona con compasión y decirle, ¿no? Yo entiendo que estás herida. Yo entiendo que lo que te sucedió causó un miedo profundo a ser abandonada. Y por eso te aferras tanto a este comportamiento inseguro que tienes. Sin embargo, con todo el amor que te tengo, te digo, esto está arruinando nuestra relación. Es necesario tomar conciencia por ti y por mí, para que podamos nosotros vivir y construir una relación que sea con propósito, una relación sana. Necesitamos buscar ayuda. ¿Qué te parece si lo hacemos? ¿Te das cuenta qué diferente es poner un límite de esta manera a decirle, estás loca, qué te pasa, te voy a dejar en cualquier momento? Ese tipo de comentarios solamente ahondan más la herida de la otra persona. Podemos ser compasivos, amorosos y respetuosos a la hora de poner límites y aún así ser firmes a la hora de ponerlos. Vamos a seguir conversando acerca de este tema tan interesante. Sin embargo, en este momento tenemos que hacer una breve pausa. Así que no te muevas, ya venimos.
Mamá, ya sé lo que quiero de regalo para mi cumpleaños.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que te gustaría?
Quiero que tú y papá donen sangre conmigo.
¡Wow! ¿En serio? Me gusta la idea y seguro que a tu papá también le gustará.
La donación de sangre es un acto de amor que salva vidas. Busca el hemocentro más cercano y dona sangre. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
En nuestra página en Facebook podrás disfrutar de contenidos de esperanza, interactuar con nosotros y, por supuesto, acompañar todas nuestras transmisiones en vivo. ¡Síguenos ahora mismo! facebook.com/nuevotiempo.radio. Entérate de todo lo que sucede en nuestra programación. facebook.com/nuevotiempo.radio. Interactúa, comparte y mantente conectado con tu mejor compañía.
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2, versículo 15.
Que este versículo nos sirva de inspiración para ser guardianes de la creación divina. Cuidar del medio ambiente es una forma de demostrar amor y gratitud por el regalo que Dios nos dio. Haz tu parte, cuida del medio ambiente. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
El autocuidado es mirarse a uno mismo con afecto. Dar atención a tus necesidades y preservar tu salud física, mental y espiritual. ¿Sabías que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es lo que Pablo afirma en 1 Corintios 6, 12 al 20. Por eso elimina hábitos nocivos, realiza actividad física, cuida de tu mente y ten una buena alimentación. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
El estudio bíblico que me ayudó mucho a poder crecer como familia, como, como hijo de Dios, es Tres Familias, porque me ayudó a poder comprender un poco a mis hijas, me ayudó a comprender y ser más compañero con mi esposa. Y bueno, es de bendición y es una luz en nuestro hogar y por eso doy gracias. Soy Diego de Reconquista Santa Fe.
Conoce más de la Palabra de Dios junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo.
La voz de la esperanza.
Oraciones y mis canciones, yo te diré, yo te diré.
Dios permitió que nuestros caminos se encuentren para cambiar la ansiedad por amor junto a ti.
Cómo me gusta esta canción, hermosa melodía, hermosa, hermosa letra también, que nos recuerda el camino eterno que nosotros tomamos cuando elegimos una persona para compartir nuestra vida. Y qué importante es ir abonando, regando ese camino para que florezca, ¿verdad? Es muy importante. Y por eso estamos aquí en Lo que dice el corazón, para poder aprender pautas que te puedan ayudar a construir un amor, una relación con propósito. Como siempre les digo, cualquier persona puede tener una relación, pero una relación sana, esa te va a dar trabajo, esa se construye paso a paso. Por eso es importante aprender y tener estas herramientas emocionales que nos ayuden a poder crear o co-crear este tipo de relación que nos da satisfacción. Una relación no solo sana, sino sanadora. Hoy estamos conversando acerca de las heridas emocionales y los límites en pareja. Psicóloga, si yo conozco la herida emocional, el trauma, la carencia afectiva de mi pareja, ¿eso quiere decir que tengo que justificarle todo el tiempo sus conductas o sí le puedo poner límites? ¿Tú qué piensas? Nos encantaría poder saber tu opinión. En la pantalla está apareciendo en este momento el número de contacto para que puedas seguir enviando tus mensajes de texto, tus mensajes de voz, si estás en la radio, en el aplicativo o tal vez en la web. Te lo vamos a recordar para que puedas también comunicarte con nosotros. +55 12 98 15 129 es el número para que podamos hoy hablar aquí en Lo que dice el corazón. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los mensajes que han llegado.
Muy bien, Gema, estamos listos para leer los mensajes que han llegado el día de hoy. Nos dice: buenas tardes, psicóloga Gema, mi nombre es Milagros. Yo tengo 8 años de casada y antes de que me casara, pues mi esposo fue infiel. A raíz de esto, adquirí una enfermedad, transmisión sexual, que recién supe hace 2 años. Pensé que con el tiempo iba a olvidar. Sin embargo, cada cierto tiempo lo recuerdo y sufro mucho. Me lastimó aún más cuando buscó en redes sociales a personas, me engañó y bueno, quisiera pedirle que por favor me pueda responder y aconsejar. Me cuesta confiar en él. Hemos tenido problemas ya que encontré muchas cosas que me hacen pensar mucho. De todo corazón deseo llevar una terapia, aunque mi esposo crea que llevando terapia no me ayudará. Después, él no confía en los psicólogos. Yo deseo ser feliz y ya no llorar al recordar las heridas que me causó. Espero su orientación.
Gracias por tu mensaje. Para poder comprender esto debemos, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos hacemos una herida y esta herida está sanando? La cuidamos, tratamos de protegerla para que pueda sanar y de pronto viene la misma persona que nos causó la herida y mete el dedo ahí y le saca la costra a propósito, así, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa herida? Va a volver a sangrar, ¿cierto? Y aún más, no solo va a volver a sangrar, sino que incluso hasta puede infectarse, puede empeorar todavía. Va a dolernos mucho más el hecho de que una herida esté sanando y vengan a abrirla de nuevo, va a doler. Va a recordarnos el día que nos hicimos esa herida. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no tomamos conciencia de la reparación que tiene que haber, la reparación emocional, la reconstrucción emocional que tiene que ser voluntaria y consciente después de una infidelidad. Porque, ¿qué pasa? Bueno, tú nos cuentas el cuadro, ¿verdad? Tu esposo fue infiel hace unos años. A causa de esa infidelidad, no solo vino dolor emocional, sino también dolor físico, porque él te contagió, a causa de esta infidelidad, te contagió una enfermedad de transmisión sexual. Tú decidiste, y ojo con la palabra decidiste, ¿eh? Tú tomaste la decisión de quedarte en el vínculo. Sin embargo, al parecer, él no tomó conciencia de su error. Por eso siempre les menciono que para que una relación de pareja se recupere tras una infidelidad, se tienen que cumplir 4 criterios muy importantes, según mi experiencia, atendiendo pacientes, ¿está bien? Lo primero es que la persona que fue infiel tenga conciencia de error. Si esa persona no acepta su error y se excusa y busca culpables, entonces es muy probable que lo vuelva a hacer, ¿sí? Lo otro es que la persona que fue infiel, además de aceptar su error, tenga propósito de enmienda. Es decir, yo asumo mi responsabilidad de enmendar mi error. No importa cuánto tiempo me tome, no importa cuánto esfuerzo me tome, yo asumo la responsabilidad de reconstruir la confianza que yo destruí con mi conducta. Primer criterio. Segundo criterio, que la persona a la que le fueron infiel, ¿no?, acepte la enmienda de la otra persona y que no utilice su dolor, su angustia, que es válido sentirlo, pero no lo utilices como un arma para estar hiriendo a la otra persona constantemente, si es que has decidido quedarte, porque también después de una infidelidad puedes decidir irte de la relación. Ojo, no estás obligada o obligado a quedarte en esa relación después de una infidelidad, pero si tú decides quedarte, recuerda que tú, aunque estés herido, aunque estés herida, igual tienes una responsabilidad de reconstrucción también. Ese es el segundo factor. El tercer factor, la atención psicológica. Les he mencionado varias veces que la infidelidad está considerada como un trauma, porque son las mismas estructuras cerebrales las que son impactadas con un trauma infantil que con un trauma adulto. Y la infidelidad es un trauma, ¿sí? Entonces, hay que atenderse psicológicamente. Y por otro lado, y la cuarta, y porque sea la última, no quiere decir que sea menos importante, sino yo creo que es la más importante, es volver a Dios. Sí, el factor espiritual es el que podrá cerrar del todo esa herida. Porque tú puedes ir al mejor terapeuta de pareja del mundo entero y aún así quedarán rezagos de esa herida emocional, quedarán rezagos de esa herida de traición. Solo Dios puede reconstruir. Reconstruyendo nosotros nuestra relación con Él, podremos reconstruir nuestra relación en pareja. Eso es muy importante. En mi experiencia ha dado muchos más resultados la terapia de pareja cuando existe el factor espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que al parecer tu esposo no tiene conciencia de esto, por eso es que le sigues encontrando conversaciones, por eso es que sigue comportándose de manera infiel, aunque no tenga relaciones sexuales con esas personas que se comunica, igual es infidelidad, ¿Sabías eso? De repente te perdiste un programa que hicimos hace un tiempo donde hablábamos acerca de los tipos de infidelidad y donde decíamos que el tema de hablar y chatear con personas de manera sentimental, romántica, sexual con otras personas en línea también está considerado como infidelidad. Así que tu esposo sigue teniendo conducta infiel. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia del error, porque no tiene propósito de enmienda, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí es donde tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión consciente de lo que realmente quieres tú para tu vida. Porque al parecer él no tiene conciencia de esto y estás poniendo tu salud mental en las manos de una persona que no tiene responsabilidad afectiva. Y eso no es sabio. Entonces eres tú la que tiene que tomar una decisión. No te apresures a tomarla. Ora mucho al Señor. Pídele sabiduría. Luego habla con tu esposo. Plantéale la situación. Dile, ¿estás conmigo para reconstruir esto o no? Según su respuesta, toma una decisión. Si es que él dice, sí, yo quiero reconstruir. E incluso no solamente pon límites, sino también ultimátums. A veces es necesario poner un ultimátum. Mira, si esto no lo sanamos juntos, la relación va a tener que acabar porque yo estoy acabando con mi propia salud mental al aceptar estar en una relación con una persona que no tiene responsabilidad afectiva. Y no, yo no puedo acabar conmigo misma. Necesito saber si tú estás conmigo en esta reconstrucción. Plantéaselo así, tan seriamente como esto. No necesitas insultarlo, no necesitas humillarlo para hacer esto. Simplemente ser firme en el propósito que tú tienes de reconstrucción. Y según la respuesta, como te digo, que él te dé, tú toma una decisión. Si él no asume su responsabilidad y no quiere ir a terapia por X factores que quizás tenga en su mente con respecto a la psicología, a los psicólogos, etc., entonces tú ve a terapia. Tú ocúpate de tu mente, ocúpate de sanar. Es importante. Si esa persona no quiere, para que me han preguntado esto, psicóloga, si mi pareja no quiere ir a terapia de pareja, ¿eso quiere decir que ya no hay forma, no hay otra solución? Por supuesto que no. Tú puedes ir a terapia también. ¿Puedo yo ir a terapia sola o solo, sin necesidad de ir con mi pareja? Claro que sí. Yo tengo muchos pacientes que sus parejas no quieren saber nada de la psicología, nada de terapia, y ellos están en terapia sanando y ocupándose de su salud mental. Entonces, ve, habla con él primero, ora mucho al Señor, luego ve, habla con tu esposo, dependiendo de la respuesta, si él te dice no, no quiero, no me interesa, no quiero esto, o minimiza tu dolor, entonces ocúpate tú de tu salud mental, que es muy importante. ¿Está bien? Gracias por tu mensaje.
Muy bien, continuamos con el siguiente mensaje. Hola psicóloga, ¿cómo está? Mi esposo y yo fuimos a terapia de pareja hace tiempo. Y el psicólogo nos dijo que sus conductas de lejanía se debían a un apego evitativo por la violencia que sufrió en su infancia. Él lo tomó como justificación y aún tenemos problemas por eso.
Ok, bueno, esto ocurre mucho, lo he visto también en consulta, ¿verdad? Muchas veces los terapeutas lanzamos esta bomba, ¿verdad? Decimos, bueno, es que es el apego ansioso, es el apego evitativo y etcétera. Pero no psicoeducamos, es muy importante la psicoeducación dentro de terapia, porque las personas que vienen a terapia muchas veces no tienen toda la información completa de lo que estamos hablando, y al no tener la información completa se puede tergiversar los conceptos. Otra cosa importante es no irse de la terapia hasta realmente haber concluido, es decir, hasta que el terapeuta dé de alta, hasta que tú veas una resolución. No necesariamente una resolución o la resolución que tú quisieras, pero sí una resolución del motivo de consulta por el cual te acercaste a terapia. Muchas personas vienen, y también me pasa a mí como terapeuta, vienen y tienen, no sé, 25 años de dificultades en su relación de pareja y solo toman una consulta, o toman tres, o toman cuatro, y 25 años de rencor, de rencillas, de falta de perdón, de traumas por de repente infidelidades, mentiras, hasta violencia, no se sanan en tres sesiones, en cuatro sesiones. Muchas veces las sesiones de terapia van a ser un poco amplias, no para siempre, obviamente, pero es importante poder continuar y perseverar justamente en la terapia. Si no ocurre esto, lo que me estás contando, de que lanzamos un término, apego evitativo. Entonces la otra persona dice, bueno, entonces esta es la justificación. con razón, pues no, con razón no quiero abrazarla, no quiero pasar tiempo con ella. Ah, ya, entonces ya ves, entonces lo que tienes que hacer es aguantarme, porque el doctor, el psicólogo dijo que yo soy de apego evitativo. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? No hay nada más, ya te casaste con un apego evitativo y ya pues aguántalo. Y no es así, porque sí hay formas de poder mudar del apego evitativo, del apego ansioso, del apego desorganizado al apego sano. Obviamente, este es un camino de restauración que se trabaja individualmente en terapia. Incluso se puede trabajar también, de cierta manera, en terapia de pareja, ¿no? Entonces, es importantísimo que tú vuelvas a plantearle el hecho de retomar las terapias de pareja a tu esposo y decirle, mira, está bien, yo comprendo, está bien, a causa de toda esta violencia que tú sufriste en la infancia, bueno, se formó, se creó tu apego evitativo y por eso es que tienes esta lejanía conmigo en nuestra relación. Pero no quiere decir que estemos sentenciados a vivir así para siempre. Podemos hallar sanación juntos. Yo te entiendo, entiendo de dónde viene tu herida. Comprendo y lamento mucho que te haya pasado todo lo que te pasó en la infancia, pero date cuenta que esto está afectando nuestra relación, date cuenta que está destruyendo nuestra familia. Vamos a buscar ayuda, vamos a sanar. Yo estoy aquí, quiero apoyarte. Es muy importante que tú le plantees que retomen nuevamente estas sesiones o incluso él individualmente. ¿Está bien? Y si, como el consejo que les di anteriormente, si él no lo desea hacer, es importante que tú también lo hagas, ¿sí? Porque el vivir con una persona con apego evitativo puede causar muchas heridas emocionales, sobre todo si tú no tienes un apego ansioso, perdón, si tú no tienes un apego sano, está bien, si tú no tienes un apego estable, entonces puede a ti estarte causando mucho dolor y eso también tiene que ser atendido, está bien, así que vamos a buscar ayuda, que sí hay formas de sanar esto, está bien, te mando un abrazo, gracias por tu mensaje.
Muy bien, nos vamos al siguiente mensaje que está aquí en cola y dice lo siguiente. Hola amigos de la Radio Nuevo Tiempo, me gusta mucho el programa Lo que dice el corazón. Saludos desde Chile. Estoy conociendo a una chica de otro país. Ella me gusta, pero a veces me confunde. Su atención hacia mí va y viene. Me confunde. No sé si se deba a su apego, como usted dice. ¿Qué puedo hacer?
Ok, va y viene, ¿no? Mira, no sabemos en realidad, porque para poder diagnosticar, o no diagnosticar, sino detectar sería la palabra correcta, si una persona, el tipo de apego de una persona, se necesita profundizar en su historia. Y no podría yo decirte si es que ella realmente tiene un apego evitativo, en este caso, que es lo que parece, ¿no? Por el hecho de su intermitencia en tu vida. No podría decirte. Lo cierto es que tal vez no podamos nosotros descifrar a la otra persona porque no somos su terapeuta, tampoco somos Dios para entender lo que está pasando en su cabeza, no sabemos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, lo que está en nuestras manos hacer, es poder poner límites a las situaciones, sobre todo si estas situaciones, estas conductas están lastimándome, ¿verdad? Entonces, si tú estás conociendo recién a esta persona, y tú ves que en su permanencia en el vínculo sentimental no es estable, hazte la siguiente pregunta. No te preguntes cuándo cambiará, no te preguntes por qué es así conmigo. Creo que esas preguntas no te van a ayudar. Son válidas, pero no te van a ayudar del todo. Las preguntas que tienes que hacerte es, ¿yo deseo una relación así, intermitente? ¿Realmente quiero vincularme en una relación donde yo me sienta inseguro? ¿Por qué permanezco en una relación intermitente? ¿Será que yo también tengo que trabajar en mi tipo de apego? ¿Cuál es mi tipo de apego? Mira, cada experiencia, incluso las dolorosas y difíciles, nos pueden ayudar a conocernos mejor, haciendo introspección. Yo sé que te gustaría tal vez poder vincularte afectivamente con esta persona, con esta muchacha que te gusta. Sin embargo, al parecer ella no está interesada. Porque cuando una persona está interesada en ti, se nota. Y cuando no está interesada en ti, se nota más aún. Entonces, aquí yo creo que puedes utilizar esta circunstancia para poder conocerte más a ti y poder darte cuenta por qué decides vincularte. Porque es una decisión que se toma, no es casualidad que te hayas vinculado con este tipo de persona, ¿no? Y sobre todo si tú te das cuenta que tus anteriores relaciones también han sido así. Entonces, esto te puede dar la oportunidad de conocerte a ti mismo y también sanar. Y también, por supuesto, puedes hablar con ella, ¿no? Y decirle, y plantearle la situación. Decirle, mira, yo veo que eres muy intermitente en este vínculo y yo no quiero poner mis sentimientos, mi corazón, en una situación que me puede posteriormente tal vez lastimar, ¿no? Y como ya tenemos un tiempo conociéndonos, a mí me gustaría ver cuál es la intención de esta amistad, ¿no? Con propósito. ¿Es una amistad con propósito o yo me estoy haciendo ideas? Es importante conversarlo. Muchas veces no lo conversamos y por eso nos involucramos en relaciones intermitentes que finalmente nos hacen tanto daño. Pero es importante hablar, conversarlo. No está mal que expreses lo que sientes, lo que piensas o que digas lo que te está lastimando. Y según lo que la otra persona te responda y según la conducta también que tú observes, va a ser más fácil que puedas tomar una decisión, aunque no te guste la decisión que vayas a tomar. Pero es necesario porque se trata de tu futuro. El otro día estaba yo comentándoles que hay un informe, un estudio que se hizo en el Laboratorio del Amor del famoso psicólogo John Gottman, donde él habla acerca de que más del 85% de la satisfacción de vida de una persona, de un ser humano, proviene de su relación de pareja. Eso quiere decir que la elección de pareja puede realmente hacer que nosotros vivamos una vida plena. Imagínense qué importante es la elección de pareja. Así que, ya que estás iniciando esto, no es tu esposa, no es tu novia todavía, solo es una persona que estás conociendo, creo que es importante reevaluar esos sentimientos y pasarlos por el tamiz de la razón, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos en enamoramiento solamente sentimos, pero es sabio ponerlo como que sobre la mesa y mirarlo con objetividad y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente me quiero vincular con una persona intermitente en mi vida? ¿Me va a traer algún beneficio? Ahora es el momento de reevaluarlo, no cuando estés en la relación. ¿Está bien? Muchas gracias por tu mensaje. Muy bien, amigos, estamos ya por terminar el programa y antes de irnos, queremos también nosotros recomendarles, dejarles esta recomendación hermosa de que puedan solicitar este maravilloso curso Mente Feliz. ¿Recuerdan el curso Mente Feliz? Este material puede ser enviado según el país donde te encuentres, de manera digital o de manera física. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con el área de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, donde te van a dar las pautas, te van a dar toda la información que necesitas para poder obtener este maravilloso curso Mente Feliz. David, recuérdanos, por favor, ¿cuál es el número al que nuestros amigos pueden comunicarse?
Así es, Gema, por supuesto. Pueden escribir a este WhatsApp que les voy a dar, +55 1298 114 60, ¿sí? Envíen la palabra Mente Feliz al +55 1298 114 60. Este material en sus manos, estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes.
Ahora mismo debes solicitar tu curso Mente Feliz y te recomiendo que leas la lección número 4. Ahí vas a encontrar toda una lección que habla acerca de cómo solucionar problemas familiares y matrimoniales. De repente estás pasando por alguna dificultad en tu relación de pareja, en tu familia, con tus hijos y no tienes idea por dónde comenzar a solucionarlo. Pues bien, este material te puede dar las pautas para poder iniciar. Recuerda, ahí en tu pantalla está apareciendo en este momento el número de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo para que solicites tu curso completamente gratis, el curso Mente Feliz, +55 12 98 100 14 60 es el número para que solicites este material, este hermoso material que está ayudando a restaurar muchas vidas a nivel de todo Sudamérica y del mundo, ¿por qué no? Muy bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero antes de irnos tenemos que recordar una parte muy importante.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Poner en práctica lo aprendido es de sabios. Por eso la asignación del amor para esta semana es aprender a poner límites con empatía. Si vas a poner límites en tu relación de pareja, que ya te conté, que es también un cerco de protección para tu relación, para que esta pueda florecer de una manera armoniosa, si los vas a poner, recuerda que estás tratando con un ser humano. No estás tratando con cualquier persona. Por más enojado, por más frustrada, por más triste, por más que estés experimentando muchas emociones, recuerda que la persona que está frente tuyo es la pareja que escogiste, sobre todo si es tu esposa, si es tu esposo. Es un ser humano, esa persona sigue siendo tu prójimo, digno o digna de respeto. Por más, psicóloga, ¿pero cómo usted dice eso? Si él ha sido malo conmigo, psicóloga, ¿cómo usted dice eso? Si ella ha sido irrespetuosa conmigo. Aún así sigue siendo tu prójimo. Y es importante que nosotros sigamos la recomendación bíblica que dice, airaos, pero no pequéis. ¿Es válido sentir enojo? Sí. ¿Es válido estar frustrado? Sí. ¿Es válido sentirse triste? Por supuesto. Sin embargo, esas emociones mal gestionadas pueden llevarnos a grandes conflictos. Si aprendemos a gestionarlas correctamente, podremos solucionar mejor nuestros problemas, nuestros conflictos en pareja. ¿Está bien? Por eso es tan importante aprender a poner límites con empatía, siempre recordando que la persona que tienes al frente sigue siendo tu prójimo y el Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo. Y también, obviamente, a amarnos a nosotros mismos. Por eso es importante poner límites saludables. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Hoy estuvimos conversando acerca de cómo poder poner límites. Si yo conozco, ¿verdad?, las heridas emocionales o las heridas de la infancia, incluso de mi pareja psicóloga, ¿yo puedo poner límites? Claro que sí. Ya hemos aclarado ese punto y qué bueno que lo hayamos hecho, qué bueno que juntos sigamos explorando, ¿verdad?, este mundo de la psicología, David.
Así es, Gema, por supuesto, y el tema ha sido muy bueno, heridas emocionales y límites en pareja. Hemos visto la participación de muchos amigos, amigas que han enviado su consulta y vemos la acogida que tiene cada uno de los temas de Lo que dice el corazón. Es por eso que queremos invitarte a la siguiente edición, Dios mediante, el día de mañana a esta misma hora y por esta misma frecuencia.
Claro que sí, qué bueno que lo recuerdas, David. Ya saben, amigos, esta es una secuencia, ojo, Si te pierdes un programa de Lo que dice el corazón, a veces nos quedamos, ay, pero ¿qué es ese término? No conozco este otro término. Recuerden que todo esto es una secuencia que tenemos que aprender juntos, ¿está bien? Así que no te pierdas ninguna edición de nuestro programa. Hoy quiero recordarte también un versículo muy lindo que habla acerca de las heridas. Y tal vez tú eres una persona que reconoces tus heridas emocionales y te das cuenta que están sangrando sobre tu relación de pareja y quieres frenar esto. Mira lo que te dice Dios en Jeremías 36:6. Dice, yo traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mira, no eres responsable quizás de las heridas tempranas que otros causaron en ti, pero sí eres responsable. Tienes la responsabilidad de hacerte cargo, de hacerte consciente de esas heridas y sanarlas para no seguir sangrando sobre personas que no te han herido. Te dejo con ese mensaje, te dejo pensando en esto. Recuerda seguir en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hasta luego.
Conocernos no es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto, siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.